Hola, ¿qué tal? Estáis en la escuela de música.net y hoy hablaremos de la historia de un concurso y 7 lecciones que aprendí. Muy buenos días a todos. Hoy es miércoles 20 de abril del 2016 y hoy no voy a decir eso que suelo decir, que estoy muy contento porque me quedaría corto. Más bien me siento muy feliz. Muy feliz, yo diría que exultante, me encanta la palabra, exultante. Vamos, mucho más que feliz. Y esto, los seguidores de la Escuela de Música.net y de este podcast, ya sabéis por qué es, porque ayer nos dijo John Boluda quién era el ganador de este concurso que había convocado para una inversión, para un proyecto de 10.000 euros, y ha sido la Escuela de Música.net. Así que muchísimas gracias, Joan, porque todo esto nos va a beneficiar a todos los seguidores de esta escuela de música virtual. Y muchísimas gracias también a todos los que habéis votado por mí, que habéis sido muchísimos, que os lo habéis currado también. Y he recibido muchísimos correos, muchísimos mensajes. Bueno, estoy absolutamente desbordado. Los que estén esperando una contestación de su mail, perdonad, pero se me ha absolutamente llenado la cuenta de correo. Así que poco a poco iré contestando a todo el mundo. Pues sí, estoy muy, muy feliz, exultante, jubiloso y la verdad es que, bueno, ha sido todo, ha pasado tantas cosas tan deprisa que yo no sé muy bien ya qué hacer. Esto ya lo contaba el otro día porque, bueno, también me habéis felicitado un montón de gente por mi cumpleaños. Luego llegó el tema del libro de Joan y la verdad es que también hubo mucho retorno acerca del podcast este que hice sobre su libro. Así que, mira, es una situación bastante especial. Principalmente porque he luchado mucho durante mucho tiempo y por sacar este proyecto adelante. Y la verdad es que me ha mantenido vuestro apoyo y vuestra entrega incondicional, toda esta gente que estáis compartiendo mi contenido, tanto en Facebook como en otras redes sociales, y vuestros likes, vuestros me gusta, vuestros correos electrónicos, vuestras consultas, todo esto ha sido lo que me ha mantenido siempre contra viento y marea y esforzándome cada día por aportar un poco más. Así que creo que merecía la pena hacer un podcast especial sobre este tema y sobre todo porque realmente a lo largo de todo este proceso del concurso he aprendido una serie de lecciones y me gustaría muchísimo compartirlas con vosotros. Todo esto empezó como a mediados de septiembre del año pasado, cuando Joan convocó el concurso y bueno, lo escuché un poco diciendo, ¿qué es esto, no? A Joan le venía siguiendo ya desde hace unos meses y la verdad es que muy fascinado porque yo le encontré en iVoox, en estos podcasts que iVoox destaca, y fue escucharle nada más que un minuto y ya inmediatamente me fui a su blog y ahí vi que te podías inscribir a unos cursos y me inscribí inmediatamente. Creo que tardé ni 3 minutos en tomar la decisión desde que le oí hasta que ya finalmente pude acceder a los cursos porque tenía ansiedad por verlos. De alguna forma intuí que lo que me podía aportar Joan me iba a ser muy valioso. Y de hecho lo es. Así que después de estar siguiéndole durante unos meses y aplicar todos sus consejos a la página web y a mi proceder en cuanto a cómo hacer para sacar adelante un blog y un podcast, pues finalmente surgió esta oportunidad porque él contaba este tema y bueno, me quedé un poco con los ojos ojiplático, me quedé con los ojos como platos y me quedé muy alucinado porque estas cosas no ocurren todos los días, ¿no? Pero bueno, después de ir conociendo a Joan me doy cuenta de que esto es muy muy coherente con él, ¿no? Así que a partir de ese momento, pues empecé a establecer una estrategia, o bueno, estrategia tal vez no sea la palabra, ¿no? Pero una forma de actuar un poco relacionado con este tema, porque me llamó mucho la atención. De hecho, mi primera reacción fue, uy, esto no es para mí. Porque realmente, mira, yo no soy de concursos. Yo me he presentado muy poquitos concursos en mi vida. No he ganado ninguno. Es la primera vez que he ganado uno. Cierto que en alguno me han dado algún premio de consolación. Y bueno, eso ha sido un poco todo lo que he conseguido. Y ocurre que los concursos son sitios donde la gente compite. Y yo no me siento una persona competitiva para nada. Y con esto quiero decir que es que mi filosofía de la vida es más bien la de la colaboración, no la de la competitividad. Creo que podemos hacer muchas más cosas colaborando con la gente que compitiendo con ellas. Sin embargo, desde un primer momento dije, anda, mira, esto es muy interesante y esto podría ser un reto, digamos, ¿no? Para mí. Y como a mí me encantan los retos, pues dije, bueno, voy a pensar un poco y voy a ver cómo hacemos. Así que me leí atentamente todo lo que exponía Joan, las bases, digamos, del concurso. Y dije, anda, pero esto vamos a ver, hay muchas cosas que no sé yo de aquí por dónde cogerlo, ¿no? De hecho, había un montón de conceptos que yo no entendía, ¿no? Digo, ¿Esto qué es? ¿Un elevator pitch? ¿Esto qué es? ¿Un plan de empresa? No tengo ni idea. Y me dije, bueno, pues vamos a ir averiguando a ver esto de qué va un poco, ¿no? Así que mi primer reto fue decir, voy a ver si soy capaz de rellenar todo este cuestionario que hay aquí, porque hay una serie de preguntas que yo tengo que tener claras. Y de hecho pensé, si soy capaz de rellenar este cuestionario y de contestarlo correctamente, querrá decir que habré hecho un análisis profundo de mi proyecto. De hecho, uno de las personas que más me ha influenciado para empezar este proyecto recomendaba que pusiéramos nuestras cosas por escrito, nuestros proyectos, nuestras ideas. No las dejáramos ahí en la cabeza porque ahí se olvidan, sino que cogiéramos una hoja de papel y ahí apuntáramos o lo resumiéramos, y eso lo hice yo en su momento, ¿no? Y entonces pues rellené un párrafo con mi proyecto, con lo que iba a ser. Con lo cual ese proyecto de repente aparecía como algo material, algo tangible, algo que se podía definir de alguna forma, ¿no? Que no que se quedaba simplemente en una idea ahí un poco hasta romántica. Así que me puse esa tarea, la de empezar punto por punto el cuestionario e ir rellenándolo hasta donde yo llegara, y con lo cual me llevó pues a hacer, claro, una investigación de muchas cosas nuevas para mí que yo no conocía, y finalmente fui rellenando con un texto. Bueno, lo conocéis porque en el podcast de ayer Joan lo leyó prácticamente entero, ¿no? Así que está todo puesto allí, todo lo que a mí se me ocurrió, y estuve analizando, estuve pensando, estuve comparando, cotejando y bueno, me llevó un tiempo. Y luego pues lo tuve que pulir y corregir cosas y bueno, ver si estaba listo para copiarlo, pegarlo y mandarlo al correo electrónico de Joan. Y bueno, el caso es que yo quería estar satisfecho con lo que había escrito. Entre otras cosas, una cosa que me llamó mucho la atención fue lo del elevator pitch, que no sabía lo que era. Luego vi que Joan tenía un podcast sobre este tema y él había hablado ya de esto, y así que me escuché lo que él decía del elevator pitch, y luego me metí en YouTube a buscar elevator pitch y me encontré un montón de cosas muy interesantes, ¿no? Unos vídeos, y dije, ah, pues voy a hacer uno yo también, ¿por qué no? Así que estuve unos días elucubrando y escribiéndolo y analizando y viendo un poco cómo exponer mi idea en unos pocos segundos, ¿no? Que sería lo que tarda un ascensor, un elevator. Estos americanos tienen cada invento. Y bueno, finalmente acabé grabando. Lo iba a hacer por audio y al final acabé grabándolo en un vídeo. ¿Por qué? Pues porque esto era un reto añadido más. Así que si conseguimos de alguna forma ponernos esas nuevas metas, esos nuevos retos, pues la verdad es que vamos a aprender muchas cosas que nos van a ser muy útiles. Y todas esas cosas que aprendemos, lo cierto es que son casi más importantes que el hecho de alcanzar nuestra meta. Las metas son buenas y es bueno perseguirlas, pero en el proceso de llegar a esa meta nosotros aprendemos muchas cosas y a veces es muy divertido estar en ese proceso de aprender o incluso muy gratificante porque vamos esforzándonos y vamos poco a poco superando dificultades. Los que estáis siguiendo mis cursos de guitarra o de lenguaje musical en la escuela de música, pues lo sabéis, porque de hecho me llegan muchos correos donde me dicen, oye, pues estoy aprendiendo y me doy cuenta que contigo, con tus explicaciones y con tu sistema, la verdad es que estoy haciendo cosas que yo pensaba que eran imposibles. Llevo muchos años estudiando guitarra y nunca conseguí progresar y ahora estoy progresando. Entonces sentís ese júbilo, esa satisfacción de estar aprendiendo cosas, ¿no? Eso es una de las cosas más bellas que tiene el fijarse una meta e ir a por ella. Es el proceso de aprendizaje. Y es curioso que a veces cuando llegamos a la meta final, ¿no? Por ejemplo, conseguir un trabajo o acabar una carrera o hacer un curso de un idioma o hacer un curso de guitarra online y llegamos al final del curso, la verdad es que alcanzamos esa meta y no es tan importante. Nos damos cuenta que es mucho más importante, lo hemos pasado mucho mejor durante todo el proceso que cuando llegamos a ello. Y eso nos lleva un poco a sentirnos, sentir felicidad en el momento que estamos haciéndolo. El otro día estaba hablando de este tema y yo dije que, bueno, una cosa que oí, que creo también, que ser feliz es estar concentrado en una cosa que a uno le gusta mucho, en estar haciendo algo que a uno le gusta mucho, sobre todo si eso es muy difícil. La concentración es uno de los temas importantes, ¿no? Porque cuando estamos concentrados, nuestra atención está centrada en algo muy concreto. Por ejemplo, yo me concentré en enterarme de lo que era un elevator pitch, en ver esos vídeos y en decir, a ver, ¿cómo puedo hacer para hacer yo un elevator pitch que a mí me convenza y que pueda mandarlo y que sirva para este tema, ¿no? Una vez que ya lo tuve grabado, dije, ah, pues aquí está, está bien, está correcto, he llegado a esta conclusión, pero realmente lo interesante para mí, lo que me dio mucha vida, digamos, fue todo el proceso hasta llegar allí, ¿no? Eduardo Punset, que es una persona a la que admiro mucho, decía que la felicidad se encuentra en la antesala de la felicidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que somos mucho más felices cuando estamos a la espera, cuando tenemos una expectativa de que algo ocurra, que cuando eso realmente ocurre. Así que bueno, pues esa era una de las metas que me fijé y no fue la única. Tuve que hacer más búsquedas en internet y pensar bien y poner por escrito todo este tema y bueno, a mí me sirvió muchísimo porque claro, una vez que tuve todo esto escrito, dije, ah, pues mira, ahora sí que estoy cada vez, tengo más claro mi proyecto, ¿no? Entonces ya me sirvió. Entonces yo en ese momento ya había ganado algo, ya había ganado un premio, no sé si el concurso, pero un premio sí que había conseguido porque tenía todo eso por escrito, entonces se ponía muy de manifiesto, de una forma muy clara, cuál era mi proyecto. Entre otras cosas, qué retorno podría esperar de él, ¿no? Yo cuando empecé con este proyecto lo planteé como una cosa altruista que sin ninguna necesidad de que me diera dinero, al contrario, que me iba a costar. Pero hablando con un blogger me comentó que, bueno, ¿por qué no pensar que esto podría tener algún retorno económico? Y entonces fue cuando empieza a cambiar un poco de idea y luego ya finalmente al presentar el proyecto fue cuando definí de alguna forma cómo podría financiar todo esto e incluso pues que fuese una fuente de retorno económico. Un retorno económico, por supuesto, que iba a beneficiar a todos los alumnos de la escuela porque entonces ellos disfrutarían de una buena formación y totalmente gratuita. Que en el fondo es lo que a mí desde un principio me había motivado, ¿no? Así que vamos a ya empezar un poco con las lecciones que aprendí yo de este proceso. Y que la primera, ¿cuál sería? Que tenemos que aprovechar las oportunidades. A veces que la vida nos presenta oportunidades de muchos tipos, y a veces simplemente por no dar el paso, por pensar que no es, esa oportunidad no es para nosotros, pues dejamos que el tren pase de alguna forma, ¿no? Así que, primera lección, aprovechemos las oportunidades. Cualesquiera que sean, aunque parezcan absolutamente fuera de nuestro alcance, aunque parezca que no es un tren para nosotros, por muchos motivos que pongamos, digo, mira, a mí esta oportunidad me gusta, ¿por qué no la voy a intentar aprovechar? Ya puede ser un concurso, como en este caso, ya puede ser empezar un curso de algo, de un instrumento, de un idioma, ya puede ser, por ejemplo, entrar a tocar en una banda, o un trabajo, te puede surgir un trabajo que dices, oye, este trabajo, no sé yo, a lo mejor no, oye, ¿por qué no? Y mira, aprovecha la oportunidad y algo aprenderás. Así que aprovechar las oportunidades, no las desperdiciemos, porque tal vez, y no tal vez, yo creo que seguramente esa oportunidad que apareció nunca más volverá a aparecer. Igual dentro de unos años nos estaremos lamentando ahí, ay, cuando aquello sí me tenía que haber presentado, tenía que haber grabado, tenía que haber compuesto, tenía que haber un montón de tenías, terrible el tenía que, es una forma verbal absolutamente terrible y llena de connotaciones muy malas, por favor, no, tenía, no, hazlo, aprovecha la oportunidad, porque de la única cosa de la que nos podemos arrepentir es de no haber, de las cosas que no hemos hecho. De hecho, así empezaba el libro de Joan, de esta gente que le toca ya su punto final y se dan cuenta, dice, uy, me arrepiento mucho de no haber hecho esto, de no haber hecho lo otro, así que vamos a evitar esos arrepentimientos aprovechando las oportunidades que se nos presenten. Segunda lección. Planteémonos objetivos, planteémonos metas que sean alcanzables. Y en ese sentido es importante ver que en esta vida solo hay dos tipos de eventos que nos ocurren, que son los que dependen de nosotros y los que no dependen de nosotros. En este caso, ¿qué dependía de mí? Contestar este cuestionario. Hacer una especie como de dossier sobre mi proyecto, eso dependía de mí, de hacerlo bien y entonces mandarlo. ¿Qué es lo que no depende de mí? Pues ganar el concurso o no, porque hay otras personas que tienen que decidir si soy la persona idónea. Así que lo importante es que me ocupe en exclusiva de lo que depende de mí. Si de mí depende hacer un buen proyecto, un buen poner por escrito el proyecto, eso es lo que voy a hacer. Y hacer mi elevator pitch y hacer todas aquellas cosas que puedan beneficiar a la meta que me he planteado, al objetivo que quiero. Eso es lo que llamo yo una meta alcanzable y además una meta que depende de mí. También puedo decidir que quiero aprender a tocar la guitarra. Eso depende de mí. Ya está en mi mano qué procesos, qué gestiones haga para conseguir eso. Pero, por ejemplo, quiero triunfar como guitarrista. No va a depender solo de mí, va a depender también de lo que la gente, de si a la gente le gusta o no lo que yo hago. Porque si lo que yo hago les gusta, muy bien, triunfaré. Pero si yo hago un tipo de música que no se corresponde al gusto general de la gente, pues no lo haré. Y eso no depende de mí, pero no me tiene que preocupar. ¿Por qué? Porque yo solo puedo ocuparme de las cosas que dependen de mí. Y eso es lo que me va a proporcionar a mí una sensación de satisfacción y de felicidad. El haber alcanzado una meta que yo me había propuesto y que dependía de mí. Si yo grabo mi canción y la pongo en YouTube y nadie la escucha, pues es porque a la gente tiene otros gustos, la gente en general, digo. Y sencillamente, pues eso es una cosa que no tengo control sobre ella. Por a ver si me estoy explicando bien. Vamos a ocuparnos de las cosas sobre las que tenemos control. Ocuparnos, preocuparnos de cosas sobre las que no tenemos control, como por ejemplo lo que va a pensar el jurado que va a juzgar nuestra canción, pues va a resultar en frustración y en tristeza. Así que no nos ocupemos de ello, hagamos lo que está en nuestra mano y luego ya veremos lo que ocurre. En tercer lugar, ¿qué lección también he sacado, qué conclusión de este proceso? Pues lo que estaba comentando antes, que una vez llegado a la meta que me había propuesto, tengo que darme cuenta que lo importante no es haber llegado a la meta, sino el proceso que me ha llevado a ese punto, el camino. Porque durante el camino es donde he aprendido. Yo no aprendo cuando he llegado a la meta, he aprendido mientras tanto. Y ese mientras tanto es lo que le da valor a todo el proceso. Así que valoremos mucho lo que estamos haciendo y sobre todo disfrutemos de ese esfuerzo, de esa energía que estamos poniendo en ese momento, porque eso es lo que nos está haciendo crecer, lo que hace que cambiemos. Las personas cambian continuamente, el mundo cambia, la naturaleza cambia, el universo cambia, así que estamos siempre en un proceso de cambio. Disfrutemos de ese proceso de cambio y de ese proceso que nos lleva a superarnos y a ser mejores personas y mejores en lo que queremos hacer. Lo interesante de todo este tema es que cuando oí el podcast sobre que convocaba el concurso, pues yo en un primer momento me quedé un poco como diciendo, uy, esto no, estas cosas de marketing online, me parece que estoy un poco verde y que presentarme a este concurso, de hecho, ni siquiera lo veía todavía, ¿no? Tuve que estar unos días reflexionando y dándole vueltas. Entonces, en un primer momento me quedé un poco ahí pensando. En mi cabeza sí que existía ahí como una ensoñación diciendo, ay, qué bonito sería que presentar el proyecto y que le gustara a la gente, que le gustara a Joan y de repente verme. Era un sueño, una cosa que estaba allí. Yo soy muy soñador, de hecho, hice un vídeo cuando os pedí el voto para este concurso, para este proyecto, donde hablaba de que soy un soñador. Sí, efectivamente, soy un soñador, pero lo bueno es no quedarse en el sueño, es pasar a la acción. Es decir, vale, tengo un sueño, pero ahora quiero ir a cambiar, a transformar ese sueño en realidad. Bajarlo de ese cielo donde está, de ese nirvana, hasta el mundo real. De hecho, sin duda conocéis ese discurso de Martin Luther King, I have a dream, tengo un sueño, algo que marcó muchísimo a una generación, porque él tenía un sueño muy especial, igual que lo tuvo también Nelson Mandela. Ellos soñaban con un país diferente, con un mundo diferente, igual que lo tuvo Gandhi también. Soñaban un mundo diferente, pero ellos no se conformaron con soñarlo. Simplemente pasaron a la acción. Entonces, es muy importante pasar a la acción. Esa es la cuarta lección que he aprendido y que quiero compartir con vosotros. Cualquiera que sea vuestro sueño, no lo dejéis como un sueño. Es bonito soñar y me parece fantástico, pero hacer algo, por favor, hacer algo para hacer que ese sueño sea realidad. Da igual lo imposible que parezca, lo difícil, lo absolutamente, aunque esté todo el mundo en vuestra contra. Yo he tenido varios sueños en mi vida que se han hecho realidad. También hay otros que no se hicieron nunca realidad, pero algunos sí que se han hecho. Yo siempre soñé con salir de Madrid y vivir aquí cerca del mar. Y mira por dónde, eso un día ocurrió. También cuando era adolescente soñaba con vivir de la música y ser un profesional, y eso al final ocurrió. Así que cuando pasamos a la acción, podemos tener muchas posibilidades de que esos sueños se conviertan en realidad. Ahora, si no lo intentamos, sencillamente sabemos al 100% que eso nunca va a ocurrir. Si lo intentamos, a lo mejor, más que lo intentamos, si entramos en el proceso de entrar en ese camino que nos lleva a la realización de nuestro sueño, igual lo conseguimos, igual no. Pero si no hacemos nada, ahí estamos seguros de que no lo vamos a conseguir. Así que me dije, voy a intentarlo, voy a pasar a la acción, voy a rellenar este cuestionario lo mejor que pueda y lo mandé. Y ahí, pues, ahí ya se acabó esa etapa. ¿Por qué? Porque me había fijado una meta concreta, que era de alguna forma enviar mi formulario de participación y hacerlo lo mejor que podía. Pero a partir de ahí, ya, como hemos dicho antes, el resto no dependía de mí. Dependía de Joan y dependía de, tal vez, de, que eso yo no lo sabía, que la gente iba a tener que votar, pero también iba a depender de alguna forma de los votantes. Así que en ese momento dije, bueno, ya he hecho lo que quería hacer, ya he aprendido, me ha venido estupendamente porque he reflexionado y he sacado conclusiones. Así que en ese momento dije, bueno, pues ya cierro esta etapa y me voy a dedicar a otras cosas. A, por ejemplo, crear más vídeos, más lecciones, subirlas a internet, hacer mis campañas de publicidad, responder a la gente que me escribía y me centré en eso y sencillamente me olvidé completamente del... Bueno, no me olvidé, pero digamos que eso ya lo dejé allí. Lo dejé estar, por decirlo de alguna manera. ¿Y esto por qué, me preguntaréis? Y bueno, tiene mucho que ver con el tema ese de que a partir de ese momento nada, ya que no depende de mí el resultado, pues estar pendiente del resultado y estar pues ansioso, como hay concursantes, ¿no?, que se presentan un concurso y dicen, ay, ¿qué pasará? ¿Y ahora qué hago? Y dándole vueltas, hablando con la gente, eso no sirve para nada, no hace más que crearme angustia, confusión y no me sirve para nada. Entonces, digo, el resultado no es importante, ya que no depende de mí. Por tanto, decidí que me iba a desligar. Iba a hacer mis sentimientos, mis emociones independientes de lo que pasara. Porque si mis emociones y mis sentimientos dependen de lo que pase, pues yo ya no soy libre de sentir lo que quiero. Yo sentiré lo que otras personas decidan y eso no puede ser de ninguna manera. No estoy dispuesto a darle la llave de mi felicidad, las claves de mi bienestar a otras personas. Yo quiero que eso dependa de mí. Por lo tanto, en cualquier proceso en el cual estemos implicados, es muy importante desligarnos emocionalmente del resultado cuando ese resultado no depende de nosotros. Dejarlo estar. No darle más vueltas, porque entonces lo único que hacemos es hacernos sufrir a nosotros mismos. Así que durante un tiempo, pues, no volví a tocar más el tema. Aunque bueno, Joan sí lo comentó en algún punto que otro, pero bueno, yo ya, lo mío ya estaba hecho. Porque además él amplió el plazo, bueno, hubo una serie de comentarios por su parte del concurso, pero bueno, yo ya había hecho lo que tenía que hacer. De hecho, un día comentó, diga, es que hay uno que me ha mandado un vídeo con un elevator pitch. Y yo me puse muy contento. Digo, ah, mira, ese es el mío, ¿no? De hecho, lo he escrito. Oye, muchas gracias por contar lo del elevator pitch, porque me hacía ilusión, ¿no? Pero sobre todo me hacía ilusión, ¿no? Me pareció divertido. De hecho, claro, luego me di cuenta, digo, eso fue una idea muy, muy brillante, porque yo lo que hice fue, de alguna forma, llamar la atención. Y él lo cuenta en uno de sus podcasts, ¿no? Cuando hagáis un currículum, por favor, hacer algo diferente, ser un poco creativos. Mirad a ver qué podéis hacer. Yo en una época me puse a hacer muchos currículum porque estaba en paro y digo, mira, yo tengo que salir de este paro como sea. Digo, a ver, y estuve dando vueltas, tuve que reformar mi currículum y ampliarlo y darle vueltas y a ver cómo hago para encontrar un trabajo. Y por ejemplo, una de las cosas que se me ocurrió fue poner una foto, pero una foto no está, vamos a ver, un currículum. Pones una foto, pero luego lo fotocopias o lo escaneas o lo que sea, y aquello sale en blanco y negro, y la verdad es que queda ahí como un monigote, una cosa muy fea, una es horrible, de verdad. A veces yo he visto currículums que digo, es mucho mejor que no pongas nada que esa foto fotocopiada en blanco y negro. No, me fui a un sitio, me hice una foto, y luego con una impresora de color, pues hice copias. y me quedó una foto en color más o menos chula. Bueno, estamos hablando ya de hace un montón de años, hoy en día es bastante normal, pero entonces ver un currículum con una foto en color era una cosa, no era normal. Y de hecho la hice en un papel de un poquito de calidad, que era un poquito más pesado, un poquito más difícil de doblar, y ya mi currículum ya destacaba un poco por la presentación, ¿no? Así muy escueto, bien explicado, pero sin muchas, ¿sabes? Que no esté demasiado relleno y que en pocas líneas contara lo que yo quería contar. También eran currículums muy definidos al puesto de trabajo que yo deseaba, que había varios tipos. Y luego también se me ocurrió meterlo en una fundita de plástico, de estas que compras en los chinos por 2 euros te dan 100. Bueno, pues esas funditas que utilizas para proteger los documentos, pues metí cada currículum en su fundita de plástico y yo los entregaba con su fundita de plástico y su foto en color. Y claro, ya destacaba. ¿Por qué? Porque ese, en vez de venir como los otros, nada más que un papel allí con su foto o sin foto y que se van acumulando todos allí en una pila. No, el mío destacaba porque, de alguna, no sé por qué, pero cuando me lo recibían no lo sacaban de la funda, lo dejaban con la funda puesta. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando llegaba el que hacía la selección, dice, anda, ¿y este currículum viene con una foto en color y una funda de plástico? Vamos a verlo, ¿no? Y yo sabía que de alguna forma tenía una oportunidad más que los demás. De hecho, tuve una época que me dediqué muchísimo a presentarme a todo tipo de entrevistas de trabajo porque, bueno, quería absolutamente salir de esa situación y, de hecho, me hice aficionado y me presentaba incluso a entrevistas de trabajo que no me interesaba el trabajo, pero sí me interesaba hacer la entrevista porque aprendí mucho. Así que, bueno, no nos salgamos del tema. Pero bueno, es interesante, ¿no? Y lo del elevator pitch, pues luego me di cuenta que tuvo un, yo creo que tuvo un efecto importante en John, ¿no? Y de hecho lo ha sacado en su podcast y lo he visto y yo hacía mucho tiempo que lo vi y yo me quedé, anda, pero este ha sacado el elevator pitch para que lo vea todo el mundo y digo, ah, pues bien, bien, no sé. O sea, que hice bien sin saberlo, como el que hace prosa sin saberlo. Pues hice una cosa interesante y de hecho fue de alguna forma, Joan como que lo estaba diciendo un poco, bueno, hacerme algo especial, ¿no? Mostrar esta cuestión. Bueno, y finalmente pues llegó un momento en que vino el tema de los finalistas, entonces ahí ya, claro, ahí ya tuve que entrar en la lead de nuevo, ¿no? Porque ya había una llamada. Dice, oh, pues yo me quedé claro. Es que no me lo esperaba para nada. Además eran más de 100 proyectos y que el mío se quedara entre 5 finalistas con otros señores que eran unos cracks, porque sois todos fantásticos los que os habéis presentado. Y gente con mucha experiencia y gente con conocimientos que yo no tenía, ¿no? Pues me quedé un poco diciendo, oye, mira, qué oportunidad. Así que volvíamos a empezar el ciclo, la oportunidad, y, pues mira, la oportunidad y ahora hay que votar. Digo inmediatamente, diga, pues me voy a mover, vamos a ver si consigo que la gente me vote. Y de nuevo, lo importante no era cuántos votos me iban a dar la gente que me conocía, sino cómo me las apañaba yo para que la gente me votara. Así que, por supuesto, pues eché mano de mi lista de correos, que ya había crecido bastante en esos meses y ya tenía pues a lo mejor mis 1000 o 1000 y pico de suscriptores y a todo, y escribí un correo contándoles la historia y bueno, los que leyeron, abrieron el correo pues y votaron por mí, pues mira, fantástico, y un abrazo para todos vosotros y muchísimas gracias por haberlo hecho. Porque esos que os habéis suscrito sois gente que tenéis mucho interés en que todo el tema de la escuela siga para adelante. Por eso erais prioritarios. Y luego, pues por supuesto, hice mi pequeña campaña de Facebook y ahí lo publiqué también. Y bueno, hice mi campaña de WhatsApp también, porque WhatsApp también es mucha ventaja, la verdad. El WhatsApp tiene mucha, mucha salida. Hay cosas que no me gustan del WhatsApp, pero hay otras que no, que reconozco que son muy prácticas. Y aquí mandé un montón de WhatsApp, mucha gente, y mucha gente me votó. Y muchos amigos, mucha familia, y bueno, toda mi familia. Aquello fue una revolución. Ahora, después de haber hecho aquella historia del elevator pitch, dije, anda, ¿y por qué no hacer un vídeo y contarlo todo en el vídeo y ver, como que sea, ver la reacción de la gente, ¿no? Así que bueno, pues me sentí inspirado, así que, pues nada, me puse mi camiseta de John Lennon, que me la había comprado a propósito para una ocasión especial, y me puse a grabar esa historia del tirón, ¿no? Que podéis ver en mi canal de YouTube, donde un vídeo que dice que os pido mi voto para este proyecto. Y bueno, fue un vídeo para mí muy emotivo. Y la verdad es que creo que dio bastante buen resultado, y luego también lo pude agregar tanto a mi perfil de Facebook como al correo electrónico que mandé a todos los suscriptores. Así que bueno, pues fue una idea que digo, bueno, vamos a sacarle más punta a este tema del elevator pitch. No era un elevator pitch porque era muy largo y explicaba bastantes cosas, pero realmente iba por donde yo quería llevar el tema. Así que bueno, ¿qué lección podemos sacar de esto? Seamos creativos. Los seres humanos tienen un cerebro absolutamente portentoso y muchas veces no lo utilizamos al 100%, bueno, no lo usamos nunca al 100%, ni al 50 ni al 30, a veces lo usamos muy poquito, pero las personas son creativas, nacemos creativos. Los niños cuando nacen están continuamente dibujando, cantando, creando juegos, haciendo cosas, usando su imaginación, ¿no? Los niños son muy imaginativos. De hecho, creo que fue Paulo Coelho que dijo eso de que todos llevamos dentro ese niño que algún día fuimos. Y bueno, de lo que se trata es de sacar de nuevo ese niño imaginativo, ese niño que descubre el mundo, ¿no? Que está atónito, con unos ojos abiertos ante cualquier cosa que pasa delante de él, cualquier mariposa, cualquier estrella, cualquier ola del mar. Seamos un poco así, porque realmente no explotamos nuestra creatividad como debería ser. Muchas veces nos dedicamos simplemente a seguir modelos, a seguir pautas impuestas, cosas que aprendemos. De hecho, el niño va aprendiendo cosas durante su infancia y adolescencia que le convierten en un adulto y que no siempre son buenas. Acaba perdiendo esa inocencia, esas ganas de crear, esas ganas de inventar, de ver el mundo con ojos limpios. Así que, por favor, sacar ese niño que tenéis dentro. Si no sois niños, porque yo sé que hay gente muy joven que me está siguiendo. Y bueno, si sois niños, seguir siendo así, seguir siendo creativos y inventaros lo que queráis. Incluso dentro de la música, no siempre tenéis por qué seguir normas y reglas. Si se os ocurre alguna canción o alguna cosa vuestra, como mi amigo Juan Carlos, que mandó esa canción fantástica, él es una persona muy creativa, inventó una canción y me la mandó. Pues mira, ya me llamó la atención, era su forma de elevator pitch. Digo, mira, te voy a mandar una canción, no sé tocar la guitarra, pero cantar sí. A mí eso me llamó mucho la atención y yo sé que Juan Carlos le tengo allí como un gran amigo. Te mando un fuerte abrazo porque te has movido mucho, has publicado en Facebook para que la gente votara. De verdad, es fantástico tener a la gente detrás tan musical y tan entregada y tan... Vamos, que me motiva enormemente. Así que esa sería una lección muy importante. Seamos creativos en todo momento. Incluso cuando estemos estudiando cosas que ya están escritas, vamos a ver cómo nos las apañamos. Un tema que ha tenido mucho éxito fue lo del... El juego ese de cartas que inventé para aprendernos a leer las notas en el pentagrama ha tenido muchísimo éxito. Bueno, se ha visto en Facebook, buah, ni se sabe la de veces, y mucho más que en YouTube, ¿no? Y eso fue un juego que inventé yo cuando era adolescente. Vosotros también podéis inventar cualquier cosa que se os ocurra que os ayude a aprender más y mejor. Así que, bueno, no me quiero extender demasiado, ya me extendí el otro día un montón con el podcast, duraba una hora, pero es que, bueno, el libro de Joan da para mucho. Así que, bueno, una cosa que quería comentaros y que nos llevaría a la conclusión de todo esto es que, bueno, yo soy una persona pesimista, aunque os parezca muy raro. Y ese pesimismo durante una gran parte de mi vida me llevó a no pasar a la acción y a no hacer un montón de cosas que podría haber hecho. Y que me doy cuenta y dije, anda, pues eso no lo hice, aquello tampoco lo hice, aquello otro tampoco. Entonces, bueno, de repente se convierte en una lista casi interminable de acciones que no puse en marcha. Y en un momento dado me di cuenta que aunque yo fuese una persona optimista, digo pesimista, porque bueno, a veces estas cosas vienen un poco, ya sea por educación o por genes o por lo que sea, como las personas que tienden a ser tristes o melancólicas o silenciosas o alegres o chistosas, pues les viene, pues, la gente que es chistosa desde que nace y siempre están haciendo reír a la gente, o la gente que es deportista. Igual yo era pesimista ya de nacimiento, pero me di cuenta que podía actuar como una persona optimista. Y por ejemplo, mi primera reacción ante el concurso fue decir, esto no es para mí, esto yo no... Nada. Mi lado pesimista dijo, no, esto no es para mí. Pero pensé, ¿y qué haría una persona optimista si se le presentara esta oportunidad? Diría, ¡ah! Vamos allá. Además, me lo pone fácil. O sea, me está contando todo lo que tengo que hacer para presentarme. No me dice, a ver, búscate la vida. No, me da pautas, ¿no? Joan nos dio un montón de pautas para presentarnos al concurso. Digo, oye, una persona optimista diría, pues mira, voy a seguir las pautas y voy a ver hasta dónde llego. Así que esto es lo que hubiese pensado una persona optimista, y yo decidí seguir el camino de la persona optimista, simplemente actuando como lo haría un optimista. Y esto lo he hecho, lo he aplicado durante años en mi vida, ¿no? Actuar de una forma optimista, a pesar de lo que yo pudiera sentir por dentro, ¿no? Entonces, al actuar de esa forma optimista, sencillamente, como que cambia tu espíritu, cambia tu visión de las cosas, ¿no? Es muy curioso. Si yo me pongo en el papel de una persona optimista o actúo como una persona optimista, acabaré sintiendo cosas optimistas. Tipo, ¿por qué no? Oye, pues puede que sí, no lo sé. Y mira, al final ha dado un resultado que no me esperaba, claro, por supuesto. Porque incluso ayer por la mañana, cuando estaba esperando el programa, yo me levanté muy pronto porque empiezo a trabajar a las 6 de la mañana. Bueno, ya algún día igual os cuento sobre un trabajo que tengo que no tiene que ver con la música, pero bueno, me levanto muy pronto y estaba esperando que llegara el programa y bueno, pues había una serie de pensamientos, ¿no? Y en ese momento es cuando yo me estaba desligando el resultado. Bueno, no es importante lo que ocurra, porque me sentía satisfecho del todo el proceso que había hecho hasta en ese punto, ¿no? Y ya me sentía más que recompensado. De hecho, tuve algunos intercambios de correo electrónico con Joan y a mí eso me enriqueció mucho, ¿no? Así que ya me sentía recompensado y por tanto me desligué del resultado. Cuando finalmente me di cuenta de que yo era el ganador, pues dije, pues, fantástico, ¿no? Y me siento muy feliz. Pero no era tanto eso lo importante, sino todo lo que he aprendido en este proceso, ¿no? Y de alguna forma John me ha obligado a enfrentarme conmigo mismo, ¿no? Y a enfrentarme con ese pesimista y hacerle que actúe como un optimista. Y ese optimista ha sacado recursos de un montón de sitios. Claro, cierto que a estas alturas ya de la vida ya he aprendido un montón de cosas, ¿no? Y eso me ha ayudado muchísimo. Todos esos recursos que he empleado en otras ocasiones me ayudaron también en esta. Así que en un momento dado, pues decidí actuar de una forma optimista y por tanto llegué a sentir lo que sentía una persona optimista. Nos ponemos en un papel determinado, bueno, los actores, aunque yo no he hecho nada de teatro, pero tengo muchos amigos que hacen teatro, llegan a ponerse en el papel de esa persona que a lo mejor no tiene nada que ver con ellos, pero llegan a sentir los sentimientos que siente esa persona. Y entonces entender tanto el personaje que puedan actuar de una forma verosímil. Oye, igual sería, no sé, sería un poco de teatro lo que estaba haciendo, pero me ha venido muy bien. ¿Por qué? Porque he acabado sintiéndome optimista. Lección número 7 y final que podemos sacar de esto es que somos libres siempre de sentir lo que queremos sentir. Y ya que somos libres de hacerlo, por favor, no tengáis sentimientos negativos, sentimientos de pesimismo, sentimientos tristes, sentimientos de culpabilidad, para nada. Más bien lo contrario, sentimientos positivos, sentimientos que refuercen vuestra autoestima, valoraros a vosotros mismos, porque eso tenéis que hacer ese esfuerzo de poneros en el papel de esa persona. No os dejéis nunca influenciar por el entorno, por lo que las demás personas digan, por lo que las apariencias muestren. Sois capaces de hacer cosas fantásticas, pero tenéis que llegar a sentir lo que queréis de verdad sentir. Queréis sentiros fuertes, queréis sentiros independientes, queréis sentiros como personas valiosas, y en eso tenéis que centrar vuestro sentimiento. Si escucháis lo que dice el entorno, si decís, no, es que esto del concurso no es para mí, porque yo seguramente, claro, es que habéis escuchado demasiadas cosas que no debéis. Dejar de escuchar esas voces y de leer esas cosas que hay por ahí, y centraros en lo que realmente queréis, ¿no? Yo recuerdo que una época de mi vida que pasé un bajón muy malo, me empecé a recuperar cuando me fui a Málaga, y allí encontré trabajo en un hotel. Yo en aquella época trabajaba en hostelería, y encontré trabajo en un hotel, y allí me trataron muy bien, y yo me sentí súper fabuloso. Cuando se acabó la temporada y me tuve que volver a Madrid, yo había hecho un camino enorme, ¿no? Y en ese momento decidí que yo quería irme a vivir a Málaga y comprarme un apartamento ahí. Y tomé esa decisión. Y cuando yo le comuniqué a mi familia que quería hacer eso, nadie me apoyó. Ni mis amigos, porque decían, eso, ¿cómo? Si no tienes dinero, no tienes trabajo, no tienes... tampoco eres una persona que tenga un currículum dentro de la hostelería como para... Pero no hice caso. Yo tenía ahí ese sueño y esa... Digo, voy a poner en acción todo lo que sea para que eso ocurra. Y mira por dónde, al cabo de muy poco tiempo, relativamente poco tiempo, pasaría a lo mejor un año y medio, ya se hizo eso realidad. Pero porque me centré completamente en lo que quería hacer. No escuché ninguna voz, ni me centré en ningún prejuicio mío ni ajeno. Simplemente dije, quiero que este sueño se haga realidad. Y eso dependía en gran parte, por supuesto, de mí. También hay cosas que dependían, por ejemplo, de un préstamo en el banco y de una serie de cosas que también las circunstancias ayudaron mucho. Pero si yo hubiera escuchado las voces negativas, pues realmente no lo hubiese conseguido. Pues entonces ahí tenemos las 7 lecciones de que he aprendido y que comparto con vosotros, y que me gustaría que en vuestros proyectos de vida las aplicarais también. Lección número 1, aprovechad las oportunidades, que igual nunca más regresan. Segunda lección, fijaros objetivos, metas, pero que sean alcanzables, que podáis materializarlas en algo. Lección número 3, lo importante no es que alcancéis esa meta, lo importante es el camino que vais a realizar mientras llegáis a la meta, lo que aprendéis en ese camino. Lección número 4, es importante que pasemos a la acción. Soñar no es suficiente, tenemos que hacer, no pensar. Lo que nos diferencia de la gente que no consigue el éxito es que pasamos a la acción. Lección número 5. Desliguémonos del resultado. Lo importante no es, no nos centremos en el resultado de nuestras acciones. Centrémonos en el proceso que estamos viviendo. Lección número 6. Seamos en todo momento creativos. Inventemos las cosas que no existen. Y lección número 7. Recordad que siempre somos libres de elegir lo que queremos sentir. Por lo tanto, sintamos cosas buenas, sintamos cosas positivas, optimistas, y no nos dejemos llevar por aquellas cosas que no nos interesa que nos lleven. Así que bien, me he extendido, pero creo que ha merecido la pena. Estoy muy contento, estoy muy feliz. Y nos espera un año 2016 muy intenso, lleno de muchísimas cosas. Por favor, seguid atentos porque muchas novedades muy pronto. Así que besos, abrazos y achuchones varios para todos y todas.